swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard. Señoras y señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
Canalda, buenos días. Estoy muy bien.
Bien, hoy va a ser un día en que nos vamos a evadir de nuestra rutina, un día especial, ¿no? Especial por muchas razones, pero también por el tema que vamos a tratar hoy. ¿Con quién estamos?
Hoy estamos con Eduardo Espina. Si quiere, le cuento un poco quién es el escritor Eduardo Espina.
Por favor,
bien.
Usted lo dijo bien, cuente un poco.
Un poco. Nació en Montevideo, Uruguay, publicó los libros de poesía Valores Personales, La Casa Nupcial, El Oro y la Liviandad del Brillo, Coto de Casa, entre varios otros. También es autor de libros de ensayos como El disfraz de la modernidad, Las ruinas de lo imaginario, La condición Milli Vanilli, etc. En Uruguay ganó 2 veces el Premio Nacional de Ensayo. También ganó el Premio Municipal de Poesía por el libro Aún Inédito, Deslenguaje. Sobre su obra poética se han escrito tesis doctorales y extensos artículos de estudio. Fueron publicados en reconocidas revistas académicas como Revista Iberoamericana y Revista de Estudios Hispánicos. La poesía de Espina se estudia en universidades de Europa, América Latina y Estados Unidos, y sus poemas han sido traducidos parcialmente al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, holandés, albanés y croata.
Creo que es suficiente porque la gente va a decir, bueno, este hombre va a ser tan difícil para conversar con todo eso que tiene encima, toda esa carga de títulos, de cosas hechas.
¿Cuánto idioma, aparte que es la traducción de su obra? 8 idiomas.
Me fascina que esté traducido al turco, me parece fascinante. El croata, más todavía.
¿A usted le sorprendió algún? ¿El albanés? Me parece
que... El albanés es lo que más me ha sorprendido, porque el albanés es un idioma... que no se habla en muchos países, pero se habla en una colectividad de la diáspora que es Detroit, Michigan, en donde se publicó una antología de poetas latinoamericanos en una librería, que la única librería que vende libros en albanés está el libro con mis poemas, o sea que es raro, pero se vendía en Detroit, Michigan.
Bien, bueno, contamos además que bueno está incluido en más de 40 antologías de poesías. En 1980 fue el primer escritor uruguayo invitado al prestigioso International Writing Program de la Universidad de Ohio.
¿No? ¿Ohio?
Iowa, perdón.
Bueno, bien. Desde entonces radica en Estados Unidos. En 2007, por el libro El Cutis Patrio, obtuvo el Latino Literary Award, otorgado por el Instituto de Escritores Latinoamericanos, establecido en The City University of New York, y que premia al mejor libro del año escrito en español. En 2011 obtuvo la beca Guggenheim, ¿no? Mi pronunciación del alemán es bastante interesante. Bueno, nos contó además que le gusta el té. ¿Le gusta el whisky?
Cambió de marca. ¿Qué whisky le gusta?
Glenlivet, 12 años.
Cambió porque cuando usted se veía con Darnold Jean, tomaba Caballito Blanco.
Caballito Blanco. Ahora, tomo mucho menos. Y esto es mucho más caro que Caballito Blanco. Aparte, el Caballito Blanco, hay mucho Caballito Blanco de origen guaraní. Y el Glenlivet, al parecer, no se puede falsificar, eso es lo que me han dicho en algunos bares.
Bueno, también marca su ascenso social esto.
Bueno, además de tomar whisky, dice que le gusta el agua mineral, antes de dormir, y también la comida italiana.
Antes de dormir, ¿qué le gusta? Hay una coma mal puesta ahí. ¿Le gusta el agua mineral o la comida italiana?
Yo creo que
o le gusta cosas. El antes de dormir.
Pero, sí, a él le gusta
el antes de dormir, quiso decir eso.
Puede ser, a él le gustan los juegos de palabras, me parece. Entre el agua mineral, no, la comida italiana y la comida china. Bueno, las lecturas dice que le gusta la poesía estadounidense.
Hace conducta porque él está radicado en Estados Unidos. Es docente, ¿en qué universidad?
La Universidad de Texas A&M, en College Station, Texas, a 1:20 de Houston.
¿Y qué enseña? ¿Poesía?
Enseño poesía y ensayo. Poesía, ensayo y aparte una clase de escritura para gente que quiere en algún futuro más bien lejano ser escritor.
Ajá, o sea, entre los petroleros consigue gente que lo lea.
Aparecen, porque dentro de los petroleros han salido unos cuantos compositores y también escritores y pintores, entre sí, otros Robert Rauschenberg, y es un estado muy contradictorio, Texas.
¿A qué les pasa a los médicos? A cierta altura de su vida los médicos se ponen a pintar o a escribir. Es casi una regla indefectible. Si no muere antes, un médico cuando tiene 50 y pico de años se le genera una crisis de conciencia, no sé qué les pasa, y se pone a pintar. O si no, a escribir.
¿Lo dice con pesar o con alegría eso?
Como un fenómeno extraño al cual observo, que a veces me asusta un poco.
Los tres poetas que estadounidenses, y yo diría del siglo XX, y junto con Rimbaud, diría mis cuatro poetas preferidos, Eliot era contador, Wallace Stevens era abogado y vicepresidente de una compañía de seguros, y William Carlos Williams era médico que aparte llegó a dirigir un hospital.
Bien, me confirma que la poesía está lindante a hacer una especie de excrescencia en las letras universales, pero esto puede ser muy ofensivo para nuestro invitado.
Bueno, nos contó además que le gusta leer libros biográficos antes de dormir.
Dale con el antes de dormir.
Se ve que le gusta mucho
el
dormir.
El antes de dormir, me parece.
O capaz que duerme mucho.
La ensoñación esa le gusta.
Bueno, también le gustan los ensayos misceláneos.
Montaigne.
Exacto.
Montaigne, me parece que es su preferido, sin duda, el creador de los ensayos, Montaigne, ¿verdad?
En una época lo leí como un maestro, también a Stevenson. Y William Hazlitt, lo que me interesa, y también E.B. White, de todos ellos lo que me interesa es este aire de honestidad y casi de humildad, de poder escribir de cosas insignificantes y sin embargo a partir de lo insignificante hacer un pensamiento extraordinariamente atractivo y original, ¿no?
Bien, y de Montaigne me parece que tiene mucho de eso de picotear. Toma un tema y deja que su cabeza vaya por una parte, por otra.
Maestro absoluto, bueno, Montaigne, ¿no?
Tengo toda la impresión, sí. Muy bien.
Bueno, le gusta mucho el cine ruso, Tarkovsky.
No, Tarkovsky, sí. Por ahí se nos coló una vez que no va. Tarkovsky.
Buñuel, Raffelson, Haneke. No sé cómo se pronuncia.
Yo lo digo Michael Haneke. Uh-huh.
Es austríaco.
Austríaco, sí. Tipo que me a partir de la película La cinta blanca. Me ha hecho ver todas sus películas que ya las había visto, ¿no? Caché, por ejemplo, y me parece un director extraordinariamente sincronizado con nuestra época.
Y ahora con la película Amor, que fue multipremiada. Ha pasado a ser además popular. De Raffelson, que le gusta la faceta esa media truculenta o la faceta existencialista, ¿qué le gusta?
Las tres grandes películas que yo vi cuando estaba empezando a ver cine, una de ellas, Mi vida es mi vida, Los castillos, que aquí llamó Castillos de arena, donde aparecía un Jack Nicholson muy joven, y que me presentó la visión que hasta el día de hoy me sigue pareciendo la visión más la realidad más interesante de Estados Unidos, la del individuo sin destino, pero con varios destinos a los cuales intenta llegar antes de morir, sabiendo de que está enfrentado a una utopía imposible.
Muy bien. También le gustó El cartero llama dos veces.
También me encantó, ¿no? Exacto, me había olvidado eso. Qué buena película, ¿no?
Ahí aparece el aspecto más truculento. Esa sociedad con Nicholson fue muy productiva, de Raffelson.
Muy productiva, y lo raro es que después dejó de hacer cine. Todavía vive Raffelson. La última película que hizo la hizo con Nicholson y con Michael Caine, que sucedía en Miami. Era una película policial donde la hizo para el sistema de Hollywood, a diferencia de casi todas las anteriores que eran independientes. Y volví a aparecer, digamos, en ese detective la misma imagen del individuo estadounidense a la búsqueda de un destino imposible.
Casi un adolescente hecho mayor. El tema de la adolescencia lo vamos a volver a tocar porque uno de sus predilectos está en el libro por ahí que toca el tema como ninguno. ¿Qué más puedo decirle de él?
Fútbol, le gusta el fútbol.
Es de Peñarol más bien,
de
¿no?
Peñarol.
Le gusta el buen fútbol.
No se avergüence, dígalo.
No, soy de Peñarol, pero aparte tengo una obsesión con el fútbol, en el sentido, me gustaría poder crear o poder entender un sistema, la complejidad del fútbol perfecto, como el que vimos el otro día de España o de Holanda en la década del 70. Es decir, ver cómo se puede enseñar a los niños ese tipo de mecanismo en acción que parece casi imposible de replicar.
Tome el Holanda, no tome el España de ahora.
El Holanda me... Era...
Usted sabe que a mí en España me aburre.
Yo lo mencionaba el otro día hablando con un amigo que Mazurkiewicz en el 74 nos salvó de 200 goles. El otro día Muslera casi no tocaba la pelota. O sea, ¿por qué? Porque España juega un fútbol muy horizontal. En cambio, el Holanda era muy vertical.
Es un relojito que funciona perfectamente, perfectamente, esperando ese pequeño error de la defensa y ¡pum! Está muerto. Holanda era otra cosa.
Holanda era otro planeta, ¿no?
Sí, sí. Siga con Holanda enseñándole, porque enseña a niños a jugar a fútbol. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, yo trabajo con una organización que, digamos, con niños, una organización que yo he creado y que es muy pequeña y que, salvo por algunos resultados bastante positivos que hemos logrado trabajando con niños, casi todos hijos de indocumentados o algunos anglosajones también, hace tiempo que ya no lo venimos haciendo, pero la idea era en barrios o niños con carencias económicas tener acceso al buen fútbol. Y yo lo que busco, y hasta el día de hoy lo veo aquí en el fútbol uruguayo, es decir, que los niños aprendan los fundamentos del fútbol desde pequeños, ¿sí? Cómo pasar una pelota, cómo pararla. Creo conocer bastante bien ese mecanismo de la enseñanza y de la pedagogía del deporte, y es algo que honestamente no disfruto. Yo disfruto el cine, la televisión o el teatro. Digo, la televisión cuando hay una buena miniserie. El fútbol es más bien un sufrimiento, ¿no? Pero es una pasión. A veces...
Es una pasión, para usted es una pasión y se nota. Tiene tres hijos, una niña, dos varones, un varón uruguayo, un varón estadounidense, ¿y la niña?
La niña americana también.
Y nosotros tenemos que irnos al corte, Canalda. Estamos con Eduardo Espina, escritor. La forma que tiene de comunicarse la audiencia es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no pueden mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
No esperaba nunca presenciar esto. El pelado está cantando esta canción de los Beatles.
Excelente canción. Yo creo que excelente siempre va antes de esta canción.
¿Con quién estamos hoy?
Estamos con Eduardo Espina, el escritor Eduardo Espina.
Celebrando de alguna manera la aparición de hace algunas semanas de Las ideas hasta el día de hoy. Un nuevo ensayo de Eduardo Espina. Uh-huh.
Bueno, en el bloque de pasado estábamos escuchando una canción de R.E.M.
Night Swimming, uh-huh. Una canción extraordinaria desde el punto de vista de la composición, con mucho de los Beatles, y también una canción de los Beatles, casi ahí en una familia musical, ¿no? Uh-huh. In My Life.
¿Por qué In My Life?
A mí, como en la escritura también, lo que me gusta es la confección, ver cómo se hace una frase, cómo está escrito el libro. Y uno que le gusta la música y que en un cierto momento de la vida muy anterior estudió música, se da cuenta cómo en los pequeños detalles de una canción se puede ver la genialidad del compositor, ¿no? En ambas canciones me parece que es innegable.
¿Sabe una cosa? Recién dije el pelado estaba cantando una canción de los Beatles. Me estaba refiriendo a Oscar Romero. Nuestro operador. Porque también luce una rapada a cero, doble cero se decía cuando yo era chico, a doble cero, máquina doble cero.
¿Por qué doble cero?
No sé, porque una maquinita que se llamaba doble cero, yo qué sé. También Eduardo Espina luce su cuero cabelludo al aire libre.
Exacto, sí, reluciente.
Reluciente.
Vos sabés que yo averigüé por qué se llama cero. Porque las máquinas de las que cortaban en el ejército, bueno, aquí como en todas partes, todavía existe eso. Uno va en Estados Unidos a una peluquería y le quiere, por ejemplo, usted que tiene barba, sí, le dice, ¿cómo la quiere? ¿Número 2, número 1 o número 0? Es decir, es el
la altura.
La altura de exacto. Doble cero es lo que hoy se llama al ras, correcto. Es decir, lo más imposible.
Mira, estoy aprendiendo algo que me hizo sufrir mucho de cuando era chico, que me pasaban máquina doble cero acá atrás en la nuca. Eso era para ahorrar, nada más, ¿eh? Era estético.
En peine.
Cuanto menos se fuera el peluquero, menos se pagaba, era así. Pero es bien cortito el pelo.
No me lo hago usted pelado, Canalda.
No, de chico. No se imagina cómo era de chico tampoco. Dijimos que estábamos con Eduardo Espina. Exacto. Dijo que le gusta mucho la confección. Cuando era un libro, le gusta mucho cómo está escrito. Uh-huh. Cómo se juntan o se entreveran las palabras. Vamos a escuchar una pequeña muestra de este su gusto.
El escritor visitante volvió a hacer otra pausa. ¿Coma o punto y coma? Sentí un escalofrío violento, como el de una persona en coma, ante el súbito silencio borgiano, pero afortunadamente el escalofrío hizo una brillante decisión al dejarme seguir separando trocitos del bizcocho con modales propios de un punguista de ómnibus montevideano. Aunque perdía volumen, sin oponer resistencia, el dulce alimento seguía ahí, impertérrito, intuyendo el destino que le aguardaba. Puesto que la pausa impuesta por el visitante era coma, comí lo muy poco que la ocasión me autorizó a llevarme a la boca. Para Paul Valéry, todo comienza con una interrupción. Por lo tanto, evité interrumpir para que todo siguiera sin comenzar.
En este párrafo está su gusto por el juego de palabras, su gusto por combinar bien las palabras y también su refinado sentido del humor, porque el hecho es brutal y grotesco. Y sin embargo, como lo describe él, es de una fineza y de una delicadeza extraordinaria. Este hombre, en el año 79, se entrevistó con Borges en un desayuno y abusando de la bobería aparente y de la ceguera real de Borges, le comió el desayuno. Le comió un croissant. Es así.
Fue así. A veces el hambre tiene cara de hereje, ¿no? Y esas cosas que uno en ese momento, yo supongo que hoy en día no me animaría a hacerlo, ni siquiera estiraría la mano, pero y cuando me puse a reflexionar dije, capaz que el humor está en el tiempo que pasó, en lo que era uno en ese momento, una especie de bárbaro con hambre, y sobre todo en un invierno feroz como fue el del 79. Y bueno, quizás abusando un poco de las palabras es que me animo me animé a contarlo.
Y apenas cuenta algo, no cuenta la conversación con Borges, cuenta que habló Borges de los espejos, de Coleridge, no mucho más que eso, se reserva para un próximo libro, que conversó, si conversó realmente con Borges, que conversó. Pero eso le permite hacer un juego que se repita en todo el libro. A ver, el único símil que hice fue este. En el último mundial en Sudáfrica se filmaban con más de 30 cámaras. Un partido, se ponían 30 cámaras en diferentes lugares y se filmaba. Se iban eligiendo las imágenes rápidamente, pero se cambiaba el enfoque. Uno estaba viendo una vista aérea, de golpe veía una jugada pequeña, de golpe veía otro jugador, de golpe veía una corrida. Cambiaba el enfoque permanentemente del mismo suceso, el partido de fútbol. Se podían haber elegido infinitas maneras de filmar con esas 30 cámaras, de darle al televidente una visión de un partido. El director de imagen, o no sé cómo se llama, decide dar esa versión del partido de fútbol. Uh-huh. Eduardo Espina hace lo mismo. Usted toma un acontecimiento, lo filma, lo escribe, lo piensa, con 30 cámaras diferentes o más, y lo transforma en otro acontecimiento, a veces imprevisto. Empieza a hablar de un tema, luego cambia el enfoque, vuelve a otro tema. Si le da la gana, vuelve al mismo tema o no. Son planificaciones, experiencia, caprichos, gustos. ¿Qué es esto?
Muy buena observación. No, está todo, es intencional y ha sido planeado. Incluso para el nuevo libro de ensayos que estoy haciendo, tengo un ensayo precisamente sobre el ver un partido de fútbol. Allá por el año 1998, un par de meses antes del Mundial de Francia, escribí un ensayo sobre esta multiperspectiva que nos da un partido de fútbol, que incluso termina desfigurando lo que vemos, ¿no? Para poner un ejemplo, en el último mundial a la Rionda lo cocinaron porque no vio un penal. Si la cámara se para donde estaba el juez, ninguna cámara hubiera podido ver que la pelota cruzó la línea, ¿no? Y sin embargo lo destruyeron a la Rionda porque una cámara de las cinco que en ese momento captaron, solo una. Digo esto porque también estoy defendiendo al lineman, ¿no? Al banderín, porque era imposible verlo. Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Desde qué perspectiva es la perspectiva real de lo que vemos, ¿no?
Otro enfoque del fútbol lo hace después en este libro con el tema del tiempo, pero ya vamos a llegar a eso. Me quería referir a esa multienfoque que puede hacer, por ejemplo, en este robo descarado del croissant del pobre Borges. Es una disculpa para hablar del tema de los espejos. Y vamos a irnos con Alicia en el País de las Maravillas, Alicia detrás del espejo. Vamos a recorrer, le va a dar vida a los espejos. En fin, es un comienzo espectacular de este libro. Borges es mencionado más de dos veces en el libro. Lo considera un maestro.
Lo considero un maestro, y viene de otro maestro. He descubierto que este maestro sacó mucho de otro gran maestro, que es Robert Louis Stevenson, y que Borges, estoy seguro que si se lo hubieran preguntado directamente, yo recién lo vengo a descubrir ahora, lo hubiera aceptado que sí, ¿no? Pero, es decir, en la sintaxis, en la forma de ejercer determinado tipo de humor que se ve, por ejemplo, en un ensayo de Stevenson sobre el paraguas. Yo creo que hay una tradición donde uno va agregando pequeños pasos adelante de esa misma tradición, ¿no?
Una acumulación geológica.
Claro, una acumulación.
Capa tras capa.
Capa tras capa, ¿no? Entonces, admiraba muchas cosas de Borges, sobre todo la perspectiva y también el humor de Borges, el humor que estaba en el lenguaje, en la forma como escribía las frases, ¿no?
Sin embargo, el maestro Stevenson no me lo cita en el libro, me parece. No me acuerdo que lo haya citado.
No, pero queda un par. Voy a tener que citarlo un par de veces en el próximo libro.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con el escritor Eduardo Espina. Ya volvemos. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some. The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women. I don't need my name in the marquee lights. I got my song and I got you with me tonight. Maybe it's time we got back to the basics of love. Let's go to Lookinback, Texas.
Señoras y señores, estamos en 2030 con un gusto musical un poco distinto a los que usamos escuchar en 2030, ¿verdad, Marichal?
Con el sombrero de cowboy puestos. Sí, está, porque bueno, esto es una elección del invitado del día de hoy, Eduardo Espina. Es una canción de Waylon Jennings.
Waylon Jennings, Looking Back Texas, es un clásico de la música estadounidense. Es más que una canción country, es una canción estadounidense, ¿no? Es como dijo una vez Bill Clinton, cuando uno escucha a Waylon Jennings o a Willie Nelson, descubre que todos tenemos algo del sur también, ¿no?
Voy a confesar que en un momento de la lectura de este nuevo libro, nuevo ensayo, del futuro narrador Eduardo Espina, Las ideas hasta el día de hoy, en un momento me empezó a asustar. Me pareció que era un libro sobre el hambre o sobre la gula. Porque empieza robándole un croissant a Borges. Y sigue. ¿Usted sabe lo que son los perejiles?
Sí, claro.
¿Qué son?
Bueno, es un tipo de condimento que le pongo yo al ajo, junto con ajo,
no,
al chacho, asado.
No, eso es el perejil. Los perejiles son una institución en Uruguay.
Ah, bueno, eso también.
Una serie de personas,
sí, que
en
no...
general mayores de edad.
Exacto.
Que se cuelan en cuanta presentación pueden. Para comer amablemente, no molestan mucho.
Hay un
Pero comen.
Claro, hay un documental también.
A mí documental, que, bueno, bastante le costó a la gente que los hizo poder filmarlo y después exhibirlo. Bueno, pero a mí me asustó porque he llegado a un capítulo del libro con la disculpa de una similitud de nombre, no sé qué, cuenta la odisea, el sumum del viaje de un perejil. Va a París, se cuela en una fiesta rimbombante y come como se comerá en el Olimpo, no sé, bestialmente, y toma también como se tomará, como se derivará en el Olimpo, con la disculpa de un hombre parecido a otro. Empieza toda una historia allí. Me estoy equivocando de capítulo del libro, el nombre parecido a otro es otro. Aquí es un amigo que tiene en París, y con ese amigo en París le dice, viene, vamos a una fiesta en donde hay gente importante, y allí no solo disfrutan mucho de los placeres gastronómicos, sino que pasan por gente importante. Cuando leí esto digo, este hombre pasó hambre en su vida. Solo alguien que haya pasado hambre puede disfrutar tanto, tanto el hecho de comer delicias hasta hastiarse.
Yo no me animaría a decir que pasé hambre, pero cuando llegué a Estados Unidos comía arroz y fideos todos los días, arroz y fideos sin marcas, que es lo que come el que prácticamente está con lo mínimo para poder subsistir, y poco a poco me fui acostumbrando. Claro está que cada vez que había una recepción y yo veía un pedacito de salmón o un pedazo de jamón, ya era palabras mayores. Entonces, con el paso del tiempo, y este es otro de los temas del libro, me parece que es el uso de la memoria, donde todos los tiempos de la vida de uno va acumulando edades, ¿no? Y el tiempo ese de estudiante, que fueron 6 años, donde tenía un colchón y tenía que apagar la calefacción a las 3 de la tarde, porque si no tenía para pagar la electricidad. Y sin embargo los recuerdo como unos años, quizás los años más felices de mi vida en muchos aspectos, sobre todo a nivel intelectual. Y claro, cuando uno siempre después le queda esto, los efectos del buscavida, ¿no? Que en esa época yo iba, cuando de estos 6 años que fui estudiante, con lo mínimo, iba a todas las vernissage, presentaciones de libro, y si podía ahí cazaba una botella de vino, le decía al mozo, mire, me llevaba una botella de vino en una bolsita, ¿no? Y claro, cuando esto de lo de París es una historia alucinante, ¿no? Por la cantidad de gente famosa que había en ese evento, que me parece que era la editorial Hachette la que lo organizaba, pero aparte era una cosa que yo nunca había visto en mi vida, era fabuloso la calidad de la comida.
Escuchemos.
Lo que la gente realmente quiere es colarse en las fiestas y en la vida privada de los demás. Para inspirarse, exige a la prensa que informe en detalle de cada incursión intrusiva, esto es, desea leer ese tipo de periodismo escrito demasiado rápido, entre incoloro y amarillista, que mezcla curiosidad con fisgonería. En un mundo donde la proliferación informativa ha hecho creer que todo puede llegar a ser conocido, el último coto vedado por transgredir es el espacio privado del otro, su casa, su vida. Por lo tanto, cuando las barreras que separan al mundo real de esa intimidad en apariencia blindada consiguen por fin ser transgredidas, profanadas de manera fácil, lo que sigue a continuación es el esplendor del espionaje. La farandulización de la curiosidad alcanza su plenitud. El público exige conocer con imágenes y palabras todos los vericuetos de la peripecia relatada, tener la mayor cantidad posible de datos sobre lo acontecido.
Efectivamente, él nos da la mayor cantidad de datos posibles sobre esa coladura que hizo en París, en donde no sé por qué arte de magia, de pronto ustedes dos, el colado amigo suyo y usted, se transforman casi casi en el centro de la fiesta, o es su memoria que lo transforma en el centro de la fiesta.
No, yo creo que sí, este amigo, no menciono el nombre, porque quizás podía ofender a la hija que todavía vive en París, fue un profesor uruguayo que vivió en París, y a veces uno, a mí me ha pasado eso, que uno está de colado y la gente percibe, o este es una de las estrellas de la fiesta, o quizás en el acto de intentar colarse y tratar de disimular lo más posible, otra imagen surge que uno no la puede ver de sí mismo y genera un gran interés por parte de los demás, ¿no?
Sobre todo una persona que lo único que decía en francés en ese momento, según él recuerda, la memoria siempre hace trampas, era oui, oui, monsieur, madame.
Absolutamente, y me sentía incómodo hasta que, claro, está, uno se parece, se toma un par de vasos de champagne, de copas de champagne, y se empieza a sentir mejor y hasta sonríe cuando los demás sonríen, ¿no?
Ajá. Una gran comilona llena de carcajadas. Tiene algo de fiesta de Babette, pero en un salón de lujo. Una cosa bastante extraña. Y es un ejemplo más de esta filmación, porque filmación múltiple, que hace de la realidad. Por un lado enfoca la coladura de esta gente en una fiesta de Obama. Por el otro lado habla de la tendencia al periodismo. Por otro lado refiere detalladamente esa peripecia en París, este múltiple enfoque que se repite con 30 cámaras o más, se repite en todo este libro, que es Las ideas hasta el día de hoy. Toma, dentro de los muchos temas que toma con mucha crudeza, sea por los años que tiene usted también, que se va acercando lentamente, el tema de la vejez. Uno de los planteos más honestos y francos que he leído últimamente sobre el tema de la vejez, que a mí me gustó particularmente, porque muchas de las cosas las estoy viviendo.
¿Qué decía?
Quitarle todo ese maquillaje de la tercera edad y de que la sabiduría y que la templanza y que el equilibrio, es un planteo muy descarnado, sin caer en la tontería de la apología de la adolescencia como estado ideal. Pero dice, bueno, es una edad de decadencias.
Yo creo que también tiene que ver con lo que vos decís, con el paso del tiempo y las transformaciones biológicas que uno va sufriendo, pero que al mismo tiempo no me hacen sentir ninguna nostalgia, como a veces uno lo percibe en actores de cine o gente que vive dependiendo de su imagen, que sueñan con sus años juveniles. Yo estoy viviendo la mejor época de mi vida, nunca me había sentido tan bien como ahora. No creo en la depresión de los 50 y pico, ni del miedo a acercarse a los 60 y de ahí a los 70. Por eso todo ese tipo de eufemismos sobre la tercera edad o digamos la nostalgia de lo mejor que quedó en el pasado, yo recuerdo la adolescencia mía como algo horrible, ¿no? O sea, de la inseguridad, de qué va a hacer uno con el futuro, podrá cumplir con los ideales. Hoy en día todo eso ya no es preocupación, ha dejado de ser preocupación. La muerte no es una preocupación, porque uno se puede, siempre lo tuve clarísimo, sobre todo porque crecí en la literatura y John Keats y Rambo murieron muy jóvenes, Jim Morrison también, o sea que la muerte estaba asociada a la juventud. Por eso ahora llegar a esta edad y tener la muerte no es el problema. Yo creo que el problema principal es la no aceptación del paso del tiempo. Y eso es algo que nunca me ha afectado y que quizás por eso en este momento he podido reflexionar y escribir un capítulo sobre esto sin ningún afán de autoayuda, ¿no?
Me pareció uno de los mejores artículos de este libro de ensayos. Toma como disculpa con ese multienfoque, la cámara de pronto se detiene en Tabaré Vázquez. En Tabaré Vázquez, ya viejo, entrando en la senectud, se podría decir, posible próximo presidente, y en base a esa disculpa, el envejecimiento del ejercicio del poder, bla, 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 hace toda una reflexión sobre la vejez imperdible, tan imperdible como que tenemos que ir al corte.
Sí. Estamos con Eduardo Espina, Cholos. His guitar's too good and firm feeling women. I don't need my name in the marquee lights. I got my song and I got you with me tonight. Maybe it's time we got. Que volvamos.
se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la hallé.
La lluvia. 2030, señoras y señores, estamos aquí entre manos con un libro que se llama Las ideas hasta el día de hoy, de Eduardo Espina. Empecé con una tarea muy tonta al leer este libro, a marcar con post-it las frases que me parecían más interesantes, más ingeniosas del libro. Se me gastó un paquetito de post-it. Dije, soy un idiota, tendría que haber marcado las partes tontas o los lugares comunes, y seguramente gastaría dos o tres papelitos de sticker. Desistí de la tarea, no pude hacerlo más. ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, lo que estamos escuchando ahora es una elección del invitado del día de hoy, Eduardo Espina, que es una canción de Nino Bravo, Cartas Amarillas.
Me parece la mejor voz que he escuchado en mi generación. Digo, queda fuera Gardel, Julio Sosa, Fiorentino. Ningún cantante pop en habla hispana tuvo ese registro vocal, y aparte es un registro vocal que tantas décadas después de haber muerto Nino Bravo todavía sigue sonando absolutamente vigente.
¿Manda cartas usted todavía o no? Ya, ahora se pasó el email.
No, he mandado cartas así pidiendo, por ejemplo, que los impuestos en Estados Unidos me devuelvan dinero, pero bueno, no eran cartas.
Son, por lo menos, está bien.
Exacto, ¿no?
Tenemos a la voz de Gabriela Simone, que tenemos que agradecerle, que ha estado leyendo fragmentos, y va a seguir leyendo en el transcurso del programa, fragmentos de este ensayo, como lo va a hacer ahora.
En un artículo sobre Delmira Agustini, la crítica y narradora argentina Silvia Moloy afirmó que Uruguay es un país de raros. Lo ha sido incluso cuando los raros eran muchos más numerosos que en la actualidad, época en que tantos artistas nacionales practican la ortodoxia ideológica y estética, porque se ha puesto de moda quererse igual al resto, que hoy es mayoría, y sentirse más uruguayo que universal. Presenciamos una clonación en masa. Se ha perdido la costumbre de querer ser diferente. Una lástima. Los raros, igual que las rarezas estéticas, ya no abundan.
Marichal, eso parece escrito para usted. Usted pertenece, desde mi punto de vista, aclaremos como siempre, tomando los buenos ejemplos, desde mi humilde punto de vista, sí. Usted pertenece a la raza de los raros.
Casi siempre que me dicen eso no me lo dicen como un halago, sino más bien como un insulto. Así que, pero es que el mundo los hacen los raros, que... ¿Por qué esa apología de los raros?
El Uruguay es un país de raros. Es decir, yo creo que Silvia Moloy, crítica argentina y novelista, quizás está repitiendo la voz de muchos estudiantes. Ella vivió casi toda su vida como docente en Estados Unidos, repitiendo un comentario que yo escucho todo el tiempo luego de que los estudiantes leen estas antologías de la literatura latinoamericana y ven la cantidad de uruguayos que hay incluidos y que han tenido una vida extraña, han producido una obra inclasificable y han tenido un fin violento o, vamos a poner así, no demasiado común. Por ejemplo, Delmira Agustini, asesinada por su ex marido. Quiroga, que se suicidó, Onetti, que tuvo, no sé, varias décadas de suicidio a través del alcohol. O sea, que son personajes. En Estados Unidos, vamos a poner un caso, tenemos a un Bukowski. Aquí tenemos una infinidad de estos personajes, que si uno lo ve desde fuera, desde la perspectiva de un mexicano, de un colombiano o incluso de un estadounidense, es inmediatamente salta a los ojos porque este país produce tanta gente original y al mismo tiempo rara, que no es, como bien decía, bien decías, que a veces lo raro quiere decir puede tener una connotación negativa, pero hoy en día no. Hoy en día el raro es Bill Gates. Es, ¿por qué? Porque era un tipo que nunca terminó la universidad y se hizo rico. Es un raro, ¿no? Digo, lo escucho entre los jóvenes, ¿no? Claro. O Steve Jobs también no terminó la universidad. Qué tipo tan raro, nunca terminó la universidad y se hizo rico.
Zuckerberg también, el de
Zuckerberg, exacto. Lo raro hoy en día es un elogio. Y yo lo digo desde el punto de vista del elogio, y me parece que Silvia Molloy. Yo, a mí me parece que hemos tenido la suerte de nacer en Uruguay, porque es una pequeña élite para bien o para mal en muchas cosas. Y al mismo tiempo, viéndolo desde afuera, es un país que genera un interés por una cantidad de cosas, no solo por el deporte, sino por las artes, por, bueno, infinidad de pequeños detalles de la vida diaria que a un extranjero le parecen muy peculiares.
Ahora, ¿el mundo necesita esa gente rara o son desechables?
Yo creo que sí, que cada vez más, sobre todo en una época donde, como menciono ahí, parece ser que la palabra clonación... yo trabajo en una universidad donde se han hecho muchas clonaciones, entre otras la clonación de un perro, de una oveja, de varios animales, y hablando con los estudiantes, es decir, esta idea de producir, de reproducir la originalidad en serie, uh-huh, se ha instaurado como una perspectiva de contemporaneidad. Es decir, el que se sale de ese eje, uh-huh, evidentemente genera interés. Por lo tanto, la rareza, el seguir siendo permitir ser aceptado por el sistema, ya de por sí es algo, me parece, loable. Ahora, uno no puede imponer la rareza, no puede decir, vamos a seguir generando gente original. Uh-huh. Eso habrá que verlo. Pero yo hago mención al caso, por ejemplo, de algunos personajes raros recientes del Uruguay.
Pero no le gusta la clonación, entonces. No le gusta la repetición.
No, yo estoy en contra de la sociedad en serie que vivimos, donde, por ejemplo, dígame algún restaurante uruguayo hoy en día donde las papas fritas las pelen y las frían ellos, ¿no?
Pero no dejan de ser más ricas.
Es la misma marca que todos comemos, ¿no?
Pero no dejan de ser ricas, ¿no?
No diría tanto.
Imagine que todas las papas se pelaran. Entonces todos repetirían en serie el mismo proceso de pelar papas, y a lo mejor esas que sí son más ricas estarían repetidas en serie, estarían repetidas clonadas, por decirlo de una manera.
Bueno, toda clonación genera una anticlonación, que también es una forma de clonación. Por ejemplo, a todos los lugares donde yo voy a comer, yo soy adicto a las papas fritas, uh-huh, pregunto, ¿estas papas fritas no son de ustedes? Dice, ¿las compraron? Sí, las compramos. O sea, que ante esa... intuición que tengo de que este producto es un producto en serie, inmediatamente genera una pregunta que vengo clonando, he venido clonando durante varios días durante mi visita a Uruguay. Estas papas no son peladas y lavadas, ya vienen preparadas de manera industrial.
Sí. Marichal es un doctor en filosofía, así que usted no le va a hacer trampas epistemológicas.
Yo solo le preguntaba si la clonación era necesariamente mala.
Las primeras papas chips eran muy ricas, pero después fueron muy feas.
Para usted. Luego del chivo que acabamos de pasar, el canal de tenemos que ir a corte.
Ni siquiera sé si existe la papa chips actualmente. Yo no sé si existe. Como una cosa de dinosaurio. Pero... Una frase nomás sobre un tema, porque hablaba de los raros recientes y hablaba del cineasta, uh-huh, Pablo Revela, habla en el libro, comete, para hablar de Pablo Revela, para mí comete un brutal desafuero, uh-huh, que es elogiar la película Whisky. Pero bueno, él le hace una vuelta con esto de las múltiples cámaras, lo enfoca desde el subsuelo la película Whisky y le hace una cantidad de méritos que yo nunca se lo vi. Y que me parece que me va a obligar a ver otra vez esta película tan uruguaya y aburrida.
Eso me he quedado sin palabras. Y Whisky tiene pocas palabras, una película de poco diálogo. A mí me parece, he casi desarrollado una obsesión con la película, porque cada vez que la veo encuentro nuevos detalles. Y por ejemplo, el banderín, que no había dado cuenta, el banderín del tanque. O sea,
el tanque Sisle
que estaba pegado ahí en la oficina, colgado en la oficina del fabricante de media. Yo creo que es una pequeña obra maestra en cámara.
Bueno, allá usted. No tenemos que ir a corte.
Thank you. frente, cayendo al agua la preciosa flor.
Vaya a saber cómo se forma el gusto musical de la gente. Es una ciencia que no domino, ni siquiera me aproximo a ella. Pero francamente me desconcierta esta elección musical de Eduardo Espina.
Sí, estamos escuchando ahora una canción de Soledad Bravo, El colibrí y la flor.
Es un basada en un poema maya, extraordinaria síntesis de lo que podríamos llamar la intensidad del amor en su momento de fuga.
¿Usted tiene momentos así para escuchar? Porque tiene un gusto muy variado.
Por ejemplo, me encanta la música, me relaja mucho la mente, y aparte la música me ayuda a descubrir detalles de la composición que a veces no se había prestado atención en la radio. Escucho a veces entro mucho a YouTube a buscar, a ver si todavía canciones que me gustaron están ahí. Y bueno, los viernes cuando vengo de trabajar le dedico un par de horas a la música.
Así que, por ejemplo, Soledad Bravo puede escuchar un viernes. No me diga antes de dormir, pero puede escuchar un viernes de tarde.
De tarde, sí, entre las 6 y las 8, prácticamente de una manera de manera regular lo hago los viernes, ¿no?
Yo tenía la esperanza de que hubiera elegido algún tema de Elvis Presley, porque en este libro también habla sobre ese fenómeno del muerto más famoso que tiene Estados Unidos, o casi el muerto más famoso.
El rey del rock and roll.
Con una cantidad de clones de la misma edad que él tenía en el momento que murió, y las experiencias desconcertantes que vivió en Memphis, él, Eduardo Espina, mirando los dobles.
Bueno, en Sudamérica también tenemos varios.
Un
Sandro, un
Nino. No, una cosa es parecido a imitadores. Otra cosa es gente que trate de ser idéntico. Hay concursos de quién es más parecido, pero ese es otro tema. También tenía la esperanza de que eligiera un tema de Dorne Sands, que está un poco citado en 2030, y él fue bastante amigo, se reunía, charlaban, en fin, consumían Caballito Blanco allí. Los pocos pesos que tenía en aquel momento los gastaban en Caballito Blanco. Seguramente pagaba Espina, no Dorne Sands, conociéndolo. Pero tenía la esperanza de que hubiera un tema de Dorne Sands. No lo hubo en la selección. Sin embargo, este libro no solo habla y habla mucho de él, sino habla también de otros personajes uruguayos.
En eso, el poeta, narrador y periodista tacuarembuense, nuestro gran atleta lírico de distancias cortas, impuso una gimnasia emocional de carácter colectivo, como ninguno antes lo había conseguido de esa manera, al menos en Uruguay. Benedetti les hizo creer a los enamorados, incluso a quienes aprendieron del amor a través de fiascos y poco solidarios fracasos, como este sincero interlocutor, que para mejorar la existencia, la poesía resulta tan imprescindible como cualquier cosa imprescindible que pueda haber en esta vida. Dejando siempre en claro lo que se proponía, la poesía de Benedetti abrió una puerta por la cual quien quisiera podía pasar.
Qué importante, porque la generación de Eduardo, Eduardo era, fíjate que digo, era una oveja negra en Uruguay. O sea, del Uruguay, como él dice en el libro en algún momento, este Uruguay que exporta tantas ovejitas y tiene tan pocas ovejas negras actualmente. Él era una oveja negra.
Dice era porque ahora no se sé. Rapa y por eso...
No sé bien. Pero lo cierto es que él coincidía con muchas de las críticas generacionales que hubo, muy duras, por cierto, Benedetti, y como poeta y como académico, seguramente Benedetti no le gusta. Sin embargo, el juicio que hace es un juicio de profundidad en entender qué pasó con Benedetti. ¿Por qué a tantas y tantas generaciones, no solo de uruguayos, sino de mexicanos, argentinos, adoran a Benedetti? Un esfuerzo intelectual, porque en el fondo yo veo un poco de cariño también.
Yo parto de la perspectiva de que trato de hacer lo mío y no preocuparme ni atacar demasiado al del otro, ¿no? Somos dos generaciones, dos tiempos, o fuimos dos tiempos totalmente diferentes, Benedetti y yo. Simplemente que no me comunicaba la literatura de Benedetti, como si me emocionaba y me sigue emocionando la de Onetti, la de Felisberto Hernández, y bueno, y lo que, como bien decís, trato de hacer un análisis no basado exclusivamente en mi gusto, sino en cuál fue la remanencia estética de Benedetti en nuestro en nuestro país y en nuestro continente, porque como menciono ahí, Benedetti es uno de los escritores que ha hecho que fuera de fronteras sigue teniendo, incluso varios años después de muerto, sigue teniendo una legión enorme de lectores.
Y sigue estando en las ferias artesanales, en marcadores de libros, en pequeños papelitos muy elaborados artesanalmente, que en general siguen cumpliendo el mismo efecto que Eduardo Espina marca en forma inclemente. ¿Cómo le gustan a las muchachas jóvenes esa frase suelta de Benedetti?
Y que puede llevar, aparte Benedetti, puede llevar como Harry Potter a otro tipo de literatura, ¿no? Es decir, yo lo vi como una referencia pedagógica hacia, y me parece que en eso cumplió un papel muy útil en el Uruguay, en el sentido de despertar interés por la poesía.
No hay pedantería en su libro, ¿eh? No hay pedantería en su libro, no está la soberbia del intelectual que mira con desprecio lo que puede ser el gusto popular, y lo confirma ahora. Las puertas de entrada a la literatura son muy variadas.
Muy variadas.
Se puede comenzar leyendo a Corintellado, o leyendo el Tony en aquellos tiempos, alguna revista de historietas, y se puede terminar leyendo buena literatura o no. Es una escalera infinita. Y cada uno tiene su camino, ¿no?
Y cada uno y aparte yo creo que lo peor que puede pasar es que un escritor se ponga a jugar a otro escritor, cuando en verdad el único argumento es crear una obra que sea diferente y diferenciarse del otro a través de una obra, no a través de una diatriba o de una crítica constante, porque eso puede ser un camino a un facilismo en el fondo imperdonable, ¿no?
¿Le preocupa que cada vez la gente lea menos?
Vos sabés que hasta ahora no, hasta ahora, digo, hasta el día de hoy no, porque lectores siguen apareciendo. Creo que va a haber lectores, por más que el soporte pueda cambiar. Yo creo que el papel tiene una larga vida, larga vida, al menos 15 años más, y ya no creo que, si estoy vivo dentro de 15 años, vaya a seguir escribiendo en papel. Pero no, lectores sigue habiendo. Lo que tiene bueno ser profesor universitario es que me permite estar con gente joven, nuevas generaciones. Y esto me ha servido para darme cuenta que la poesía y la literatura sigue siendo pero muy muy como una, digamos, como un dínamo que genera intereses y pensamientos, incluso con gente que no viene de la literatura, como muchos de mis estudiantes que vienen de las ciencias y que de pronto encuentran a un ensayo o a un poema algo extraordinariamente estimulante para lo que esperan en una clase universitaria.
O sea que la literatura va a seguir viniendo en papel durante un tiempo más. ¿Usted se imagina, por ejemplo, dentro de 15 o 20 años, el poema, por ejemplo, va a seguir con la misma estructura siempre? O no sé, pensando un poco como en que cada vez aparecen medios nuevos y en medio, de alguna manera, también transforma el mensaje, ¿no? Un poco maglujiano, eso, el medio es el mensaje. ¿Usted le parece que toda esta nueva corriente que genera los hipervínculos, internet, incluso hasta eso, las tabletas, las formas nuevas que hay para leer, cómo se lo imagina a futuro?
Bueno, hay una cosa evidente, y en ese aspecto Benedetti se adelantó a la época, que hacía una poesía muy inmediata, que parecía no estar corregida, y eso es lo que le critico. Me parece que algunos poemas deberían haber tenido más tijera, y esto es lo que vemos hoy en día en internet. Uh-huh. O en internet o en la literatura que ya le llamo Twitter, que es la literatura de lo efímero intencional. Uh-huh. Que lo vemos en internet, es decir, vemos una cantidad de blogs, de páginas literarias, de poesía. La poesía está proliferando en internet. Uh-huh. Encontramos infinidad de revistas que solo de revistas, libros que solo han entrado a las cuales solamente se puede acceder a través de internet, pero quizás tenemos que pensar más, por ejemplo, de qué manera afectaban las correcciones, las galeras, que a veces eran tres galeras a corregir. Hoy en día uno escribe el poema, lo cuelga. Uh-huh. Y tiene una respuesta, pero no ha pasado por todos los filtros de calidad que un poema antes. Es decir, lo vemos en Vallejo, que corregía un poema 5 o 6 veces.
Usted, que juega tanto con el tiempo y sabe que se estira y se acorta, etcétera, tiene que saber que acá el tiempo es siempre el mismo y se acabó el tiempo de este espacio.
Y es tirano, además. Estamos con Eduardo Espina, escritor. También, bueno, vamos a recordar la forma que tiene de comunicarse la audiencia, es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no pueden mandar SMS al 8810.
Corrió a salvar la solicito y perdón. Y cada vez que con el pico la tocaba.
Viva l'Italia, l'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos?
Estamos con el escritor Eduardo Espina.
Y además con...
el pelado Oscar Romero.
Y además con la impresionante voz de...
Francesco De Giorgi.
Bueno, no, yo no me refería, pero qué falta de coordinación que tenemos. Yo me refería a la extraordinaria voz de Gabriela Simone.
Bueno, Gabriela Simone, pero
ahora... está leyendo fragmentos de este libro.
Bueno, también, pero ¿por qué no va a ser? Las dos voces pueden ser impresionantes. No disminuya la voz de Francesco De Giorgi, que es una lección del invitado del día de hoy.
Viva l'Italia, Francesco De Gregori, un poeta, cantautor italiano, que es uno de mis cantantes favoritos y que lo escucho de manera regular porque me tranquiliza mucho y aparte, no sé, quizás la sangre italiana que en alguna parte llevo bien guardada, me emociona lo que canta.
Viva l'Italia. Italia liberata.
Muchos temas en estos ensayos, en este ensayo, son varios ensayos en definitiva. Desde, no se salva nada, desde Acción de Gracias en Estados Unidos, con un título muy gracioso, por cierto, No sea pavo, never, hablando de la mortandad de los pavos en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre, hasta como comentábamos lo de Elvis, también el tema de la molesta vejez. Benedetti, que es tratado con comprensión y cariño, creo que por primera vez por parte de esta generación de nuestros pequeños malditos. Escanlar, que curiosamente es tratado con un rigor que quizá provenga del propio aprecio y el cariño que él le tiene, y que seguramente se lo dijo muchas veces mano a mano, porque también todos tenemos la impresión de que se perdió un gran escritor. Usted elogió un libro que a mí me pareció extraordinario, Oda al niño prostituto, que me pareció que ahí estaba un gran escritor en ciernes. Habla de la muralla china, habla de un libro que él insiste en llamarlo como lo leyó allá por 1960, El cazador oculto, que actualmente todo el mundo lo conoce, y la gente joven más, por El guardián entre el centeno, de Salinger, un escritor fabuloso sobre el tema de la adolescencia, de pocos libros, que hizo del misterio su vida posteriormente. Hace observaciones muy ingeniosas que no me he dado cuenta, por ejemplo, que en ese momento, en esos mismos años, surge una literatura sobre adolescentes y sobre niños interesantísima. La coincidencia histórica de El señor de las moscas de Golding y también de Lolita de Nabokov, hablando de adolescentes, hablando de niños y comportamientos que podían parecer poco correctos en aquel momento. Desperdicia una entrevista, pero ese desperdicio le permite hablar mucho y muy bien sobre una cantidad de cosas más. Una entrevista con Burroughs, del almuerzo desnudo, ya muy decadente físicamente, muy viejo ya, y creo que sin mucha capacidad de respuesta. Bueno, pero él hace todo por desperdiciar esa entrevista, pero el entorno que cuenta es fabuloso. Hay un ensayo sobre el tiempo, referido a su gran pasión, o una de sus grandes pasiones, que es el fútbol, que es, daría para todo un programa. Habla de maremotos, habla sobre los colores, dice que Uruguay no es un país gris nada, que le corresponde el celeste, y un celeste con amarillo además. Y se muestra como un narrador en un episodio asombroso. En uno de los capítulos de este ensayo cuenta, hablando del destino, hablando de las casualidades, del impensado, en fin, cuenta la historia de un accidente automovilístico. Una cosa parece muy tonta, ¿no? Dos muchachos en un auto un día lluvioso se estrellan contra una vaca en Rivera, Miren de Casel. Pero es una historia dicha así a propósito, de esta manera tan mala dicha, que contada por Espina se transforma en uno de los relatos mejores que he leído en la literatura uruguaya en los últimos tiempos, que para mí están preanunciando el gran narrador de los próximos años. No me diga ni que sí ni que no, pero piénselo.
Lo pienso. Ya, viniendo de ustedes, un gran desafío.
Extraordinario, lo recomiendo específicamente esto. Vamos a escuchar este último segmento de Gabriela Simone, que habla mucho de su filosofía de vida. ¿Qué piensa de la lectura, de los libros?
Al fin y al cabo, la vida no es sino una serie interminable de historias que nos cuentan o que hemos leído. Tal vez no sea más que siempre la misma única historia, con idénticos personajes y acontecimientos, pero con versiones diferentes. Antes que ríos que van a dar a la mar, nuestras vidas son historias contadas o vividas, de acuerdo a cómo las circunstancias lo hayan ordenado. En fin, estamos ante un relato infinito, porque siempre habrá alguien después de nosotros que le prestará atención.
¿Cuál es el papel del escritor en todo esto?
¿En todo esto qué es qué?
La vida es un gran relato, entonces el escritor que está sobrando, se relata solo la vida.
No, yo creo que en este gran relato proliferante, como muy bien dijo, con múltiples perspectivas, el lugar del escritor se ha ido empequeñeciendo, pero al mismo tiempo engrandeciendo. ¿Por qué? Porque al tener cada vez menos oportunidades de trascendencia, dada la proliferación de medios, de lugares donde pulula la información, las historias, El escritor debe destacarse por otras cosas y sobre todo por una cosa que sigue siendo lo que viene a ser diferente al hecho empírico del relato, que es el lenguaje. En el lenguaje está, en el uso del lenguaje está la única posibilidad de diferenciación que nos va quedando para ser poetas, narradores, ensayistas o todo el que crea que la información, que con la información se puede hacer algo más permanente que una noticia diaria.
¿A qué viene Uruguay? ¿Alimentarse del cielo celeste? ¿De qué? Para ver a Peñarol, quizá, ¿no?
Lo fui a ver una vez contra Liverpool. Ya fue eso para mí un logro. Por muchas razones. Difícil decir por qué uno viene, porque no vengo por una sola razón. Quizás esto puede quedar sintetizado por una cosa. Hacía 2 años que no venía. Los primeros 12 días me costó mucho adaptarme. Me costó mucho, no sé, difícil de. Pero la última semana ha sido terrible, porque ya pensar de que me tengo que volver y que se hace cada vez más difícil irme del Uruguay, me obliga a considerar de que vivo en una contradicción que termina siendo una especie de pequeño purgatorio.
¿Y qué vive en Uruguay? Así, dígame 3 cosas que se lleva de Uruguay de vuelta para Estados Unidos, de ahora, de esta última visita.
Gente como ustedes, porque vivo en un país donde se están perdiendo las relaciones sociales, todo el mundo vive pendiente de la comunicación tecnológica o digital, no existe el diálogo, la posibilidad de conversar con alguien en el medio de la calle, sin que piense que uno le va a vender drogas o lo va a robar, y sobre todo el hecho de vivir en un país donde un alto porcentaje de la población todavía sigue creyendo en la decencia humana.
Pero que en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero creo que aquí en Uruguay se vive con una mayor inocencia. Uh-huh. En Estados Unidos casi siempre, es decir, para ponerte un caso, yo vivo en un barrio donde conozco a gente hace más de 10 años, nunca nadie me invitó a la casa.
Claro.
Y he ayudado a los hijos de una a la cantidad de gente le ha ayudado de formas increíbles. Sin embargo, aquí la gente me ha invitado, no sé, todo el mundo me invitó a la casa a comer algo. Ese tipo de gestos es lo que hace la diferencia entre la mecánica y el ser humano.
Yo no lo invitaría a comer después de lo que leí de la depredación que hizo este hombre. Capaz que ya se le pasó un poco el hambre, esa hambre histórica, famélica que tenía.
De que le tomen el traguito de Leonida.
Me terroriza. ¿Estuvimos con quién?
Estuvimos con Eduardo Espina.
¿Hablando de qué libro? Las ideas.
Exacto, las ideas hasta el día de hoy.
Las ideas hasta el día de hoy de Espina, del mundo, del universo, ¿de qué?
La respuesta está en el libro.
Lo citamos para el día de mañana, en un momento, para que nos hable de las ideas en aquel momento del futuro. Gracias, Espina.
Gracias a ustedes, gracias por la conversación inteligente.
Gracias por ver.
Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.